En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
V Ferrer Yamaha presenta la esperada T-Max 2022. Ven a visitarnos y a probarla a una de nuestras 5 tiendas en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm. Te esperamos con las mejores novedades y ofertas. V Ferrer Yamaha, todo para ti y para tu moto. ¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Hoy hablamos de clásicos, enseguida está con nosotros Fernando Córdoba, además va a ser el primero, faltaría más, estará con nosotros. Tenemos fin de semana movido en el Ricardo Tormo, ya saben, el circuito Ricardo Tormo celebra tanto mañana como pasado la Valencia NASCAR Fest, la gran carrera de camiones de Valencia. Dos días de acción, de actividades en el paddock, en la pista del Gran Premio de Cheste. Así que hay una propuesta deportiva que va a ser triple, nada más y nada menos. Va a haber carreras en todo momento. No va a parar ni un solo instante el circuito Ricardo Tormo de moverse. Por tanto, es el buen momento, momento idóneo para ir con la familia a disfrutar de la NASCAR, que es quizá el segundo gran acontecimiento después del Gran Premio de Motociclismo del mes de noviembre, que se celebra en el circuito Ricardo Tormo. Hablaremos de este aspecto y, por supuesto, ya el lunes daremos esas conclusiones. Y hablando de conclusiones, tenemos ya algunas de lo más interesante, referente a la auditoría, informe de auditoría urbana, si se llama, de seguridad viaria, en la fase de servicio de la calle Colón de Valencia. Bueno, pues se va a hablar de este informe, no solo en nuestro programa, que lo haremos enseguida con nuestro auditor, Andrés Romera. Estará Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, de ABAE. También hablaremos con Juan Barberá, que es el profesor Barberá, el experto en seguridad vial de este programa. Y, por supuesto, pues tendremos la oportunidad de desmenuzar, en cierta manera, esta auditoría que ya la tenemos encima de la mesa. Comentaremos enseguida con nuestros invitados y también saludamos, porque hoy ha venido por aquí, me ha dicho Santos, oye, que hoy me paso por el estudio. Hola, Santos Patón, ¿cómo estás? ¿Qué
Buenas
hay?
Buenas tardes, Vicente.
¿Has dejado desangelado Montacar?
¿O bueno, qué? Montacar nunca se queda desangelado.
Ah, vale.
Está allí la jefa y además, ya sabes, hoy en día online se puede trabajar también muchas cosas.
Sí.
Y sí, es viernes y digo, qué mejor manera que acabar la semana que venir a verte, Vicente, aquí bueno, a los estudios centrales, o sea que... Encanta.
Pues tenemos hoy un programa Tela Marinera, ¿eh?
Sí, completito.
Pues preparado, que ya empezamos, venga, vamos. 9.2.0, dispositivos móviles, todo en marcha para que pueda escucharnos desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la jornada, dejando caer este espacio en cope.es/Valencia. Ahora hablamos enseguida de ese informe, hablamos de la auditoría de seguridad vial de la calle Colón, que dice que es un auténtico desastre, ahora lo hablamos. Pero antes que nada, contactamos con nuestro hombre de los clásicos, él se llama Fernando Córdoba y es el hombre de la Asociación en Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, de COPACV. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente, y nuestro amigo Santos, que también aprovechando que está por ahí, un saludo muy cordial para él.
Bienvenido.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, tenemos entendido que tienes que salir de viaje rápidamente y, por tanto, bueno, pues no sé si vas a disfrutar del evento motero de Castellón ni tampoco de la concentración de Vespas en Valencia. Esta vez no te toca, ¿o sí?
Esta vez no me toca, pero para la afición de la Comunidad Valenciana ahí la agenda está completa para esta semana y para las siguientes.
Sí.
Si quieres empezamos para mañana mismo.
Pues venga.
Porque nos vamos al Másora. porque allí se celebra el cuarto evento motero Fiestas de Santa Quiteria.
Sí.
Hay que decir que se organiza por el motoclub Motar Almásora y Almásora Vespa Club, y a partir de las 10 horas y en la Plaza de España de esa localidad se va a celebrar una concentración con la exposición de las Vespas y motos clásicas y de competición, y después se va a ofrecer a todos los participantes un almuerzo, y terminado el almuerzo a media mañana va a haber también una salida a moto turística por la localidad para ver los sitios más relevantes de ese municipio. Eso para mañana mismo.
Mañana, sábado, Almásora en Castellón, evento motero de las fiestas que hay allí en esta localidad. Hay una concentración el domingo de Vespas, esto no paran, ¿eh?
No paran, pero en este caso hay que decir que además de Vespas y Lambretas, está abierto a todo tipo de vehículos clásicos. Esto va a ser para el domingo y va a ser en Sueca, porque se organiza la primera concentración de Vespas, Lambretas y Classics. Sí. Decir que todo está organizado por el club de Valle la Roda, y a partir de las 9 horas se va a celebrar esta concentración en la calle José Martínez Rosselló del Polígono Industrial de Sueca.
Sí.
Decir que la inscripción para todo aquel que quiera participar la pueden encontrar, la forma de hacerlo a través de nuestra página web, donde van a ver un teléfono móvil con el que contactando con él y por el médico precio de 7 euros con almuerzo se puede participar en esta concentración.
¿7 euros decir, con almuerzo?
Hombre, desde luego. Aquí realmente lo que se paga es el almuerzo de gente.
Ya no, pues no, y ni eso tampoco, quizá, ¿no? Está muy bien.
Además, Fernando, ¿a ti te da la sensación en las concentraciones después de lo del COVID que cuando vamos, lo que estabas comentando, a Almácera, el fin de semana anterior que fue en Buñol, que la gente está con más ilusión que nunca, ¿verdad? Tanto los que llevan sus clásicos como la gente a las localidades que vamos.
Exacto, o sea, además del amor al vehículo clásico, la gente está ansiosa de hacer actividades, sobre todo en este caso al aire libre, y ahora que el tiempo nos acompaña después de todo este periplo de
lluvias
que nos ha visitado, y la gente está ansiosa, y en la Comunidad Valenciana hay una gran afición al vehículo clásico, y en cada una de las localidades donde celebramos una concentración, pues es un espectáculo para todos los vecinos.
Oye, ¿verdad que esta concentración de Vespas, Lambretas y Classic de Sueca tiene para los 100 primeros participantes, o sea que tienen que llegar los primeros, un detalle, un regalo?
La organización del club de Valle a la Roda va a tener un detalle para los 100 primeros participantes que lleguen. Eso siempre es un motivo para incentivar de que la gente no se espere al último momento. Hay que estar allí primera hora, y así facilitamos las tareas de organización, sobre todo a nivel interno de aparcar los vehículos y tal. Bueno. Que no esperemos todos al último momento. Hay que madrugar.
En los que vas a estar tú es en el evento de la edición, segunda edición además, en Chulilla, de autos y a motos, y a motos viejos.
A motos, sí. ¿Ah, sí? Es un error tipográfico.
Ah, vale. Yo estaba a motos. Vale.
Sí,
es como dice, no, M-O-T-O-S, a moto. No, pues
sí, sí, además hay mucha costumbre decirlo así. A nosotros cuando nos piden baterías de moto, dice una batería para a moto. O sea que Fernando lo sabe.
Igual ya está dentro del diccionario. Dime.
Es un guiño simpático que hacen los organizadores en cuanto a, pues eso, en cuanto a todo lo que rodea Vivo Clásico, es simpático, y esto es una forma pues de homenajear esa forma coloquial de llamar a nuestras motos, sobre todo en los pueblos más del interior. Sí. Y esto se va a celebrar, como bien decía, la segunda edición de esta concentración de autos y a motos viejos el 18 de junio en Chulilla. Y avanzamos también para el día siguiente, el día 19 de junio, tenemos la concentración de vehículos clásicos e históricos UTIEL Viña de España 2022, como bien se puede intuir, va a ser en UTIEL, el día 19 de junio. Es importante hacer el avance este con tanta antelación porque la participación, o sea, el aforo es limitado y la inscripción ya está abierta y la podemos hacer a través de nuestra página. Siempre vas a encontrar los enlaces o la información para contactar y es una forma de no quedarte sin tu lugar en cada una de estas concentraciones.
Venga, que vas a perder el AVE, te vas a quedar sin tu lugar en el AVE, si no corres. Venga.
Muy bien.
Feliz viaje.
Feliz fin de semana, muchas gracias.
Hasta luego, Fernando Córdoba, desde la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, es de Copa CV. Nos espera nuestro auditor, Andrés Romera. Hablaremos con dos expertos en seguridad vial. Llega la auditoría de la calle Colón. Vamos a ver qué dice. Bueno, ya la hemos desmenuzado muchas veces, pero en cualquier caso, vamos a hablar de ella, que va a ser, sin duda alguna, comentario durante toda la próxima semana. Y también se va a hablar mucho este fin de semana de qué. ¿De qué? ¿De qué?
Gentlemen, start your engines.
El 14 y 15 de mayo tienes una cita en el Circuit Ricardo Tormo con el Valencia NASCAR Fest. La adrenalina del automovilismo americano llega a Cheste junto con la gran carrera de camiones de Valencia. Compra tu entrada en circuitricardotormo.com. Niños gratis. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruces es la actualidad del mundo de la movilidad. Por cierto, Santos me pregunta por ahí, ¿pero qué hace Santos allí? Dice, ¿qué tiene esta bola que a todo el mundo le mola? ¿Es lo que vas a hablar de eso o qué?
Pues sí, hoy vamos a hablar de las bolas de enganches, Vicente. Vale. Pues sí, algo que, oye, lleva ya unos años con nosotros, pero sí, se está poniendo cada vez más de moda.
Sí.
Bueno, antiguamente estaba sobre todo enfocado para llevar remolques o caravanas, pero ahora te explicaré.
Exacto,
más.
Muchas gracias. Ahora hablamos de ello porque nos adentramos, está la parte lúdica además, ¿ves? La bola de enganches. ¿Enganches para qué? Para enganchar la caravana.
¿Enganchar?
Ah, por eso. Entonces, para la parte lúdica. Pero vamos a hablar algo de quizá menos divertido, que es, ya sabes, hemos puesto en marcha la maquinaria para ver si nuestra ciudad está bien a nivel de seguridad vial y hemos pedido, y no es el primero, el informe de la calle Colón. Por decir, bueno, vamos a coger la arterial más importante de nuestra ciudad, que es, bueno, de las más importantes. Cuidado, que nadie se enfade, ¿eh? Las grandes vías, que no se nos enfaden.
Bueno, está en el centro y es muy importante, eso, no cabe duda.
La calle Colón. Está con nosotros Andrés Romera, que es auditor. Don Andrés, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Encantado de volver a estar contigo y tu radio oyente.
¿Qué tal? Muchísimo gusto. Por cierto, creo que el lunes estarás de nuevo por aquí con nosotros, con lo cual, bueno, pues tendremos la oportunidad de vernos de nuevo, ¿eh? ¿O es así, eh?
Sí. Hombre, voy a tener otra vez la oportunidad de ir a esa maravillosa ciudad a la que tanto quiero.
Está con nosotros también Juan Barberá, el profesor Barberá. Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente y compañía. Hoy tenemos mucho personal alrededor, ¿no? Es decir, me alegra que Santos esté por ahí saludando a todos.
Está Santos, enseguida estará el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, de ABAE, cambiaremos impresiones con él. Pero bueno, ya tenemos en la mano la auditoría, el informe, se llama así, Informe de Auditoría Urbana de Seguridad Viaria en la fase de servicio de la calle Colón de Valencia. Esto sería el título. Después, bueno, tiene un montón de folios, como corresponde a una auditoría. Pero no sé si empezamos por el principio de la calle Colón, dentro de la auditoría, ¿cuál podría ser el comienzo de todo esto? Porque la verdad es que dentro de tantos folios, la verdad es francamente complicado. El índice, obviamente, o la introducción a este asunto. Cuéntanos, auditor.
Hombre, yo lo primero que me gustaría comentar de esto es el acceso a la calle Colón.
Sí.
La calle Colón, como todos los valencianos saben, es de dirección única, con lo cual desemboca cerca de la Plaza de Toros y la estación, pero se incorpora por la glorieta de Puerta del Mar.
Sí.
Entonces, en el plan de movilidad del 2013, el plan de movilidad urbana sostenible de Valencia, que sigue vigente, puesto que no se ha hecho un nuevo plan, y que está accesible para todos en la web del ayuntamiento, pues ahí se indicaba que habría algunas calles que se dejarían únicamente un acceso para el transporte público, solamente para transporte público urbano. Esta calle figuraba que iba a ser de acceso libre desde la glorieta hasta el final con la calle Ruzafa.
Sí.
Entonces no entiendo por qué hemos metido todo el tráfico por unas calles paralelas que al final desembocan en la calle Sorní, que es la más importante, pues generando allí primero un incordio para todos los vecinos de allí, unas congestiones, unos atascos, y claro, son calles que yo creo que no estaban preparadas para todo este tráfico que estamos desviando y volviendo otra vez a desembocar a la calle Colón, únicamente para no dar un acceso desde una glorieta, que las glorietas se hacen precisamente para ordenar el tráfico y que puedan acceder a ellas muchas calles. En una intersección lo normal es que solo haya cuatro calles, ¿no?, perpendiculares, pero en una glorieta puede haber muchas más calles.
Ah, o sea que ya de entrada ya, nunca mejor dicho, mal, ¿no? Mal llevado a cabo. La retención es una glorieta que no debe haberlas. El vehículo que no ve es el que tiene que ceder el paso al que sí ve, ¿no? Y esta sería un poco el principio de lo que es la auditoría. Por cierto, solo un detalle. ¿El objetivo de esta auditoría cuál sería? Porque es verdad que hay directrices de procedimiento para realizar auditorías de seguridad viaria en la red de carreteras del Estado. El objetivo sería, supongo, identificar los potenciales problemas que tiene Colón.
Claro. Claro, nosotros los auditores identificamos los potenciales problemas y no damos soluciones, dejamos en la autoridad competente del organismo del que dependa la infraestructura que se audita el que busque la solución.
Sí.
Si luego se nos pide un informe de asesoramiento, entonces sí que damos un ramillete de posibilidades de soluciones, desde las más baratas hasta las más caras. Pero eso sería un informe de asesoramiento. Ahora nosotros lo que hacemos es detectar potenciales problemas desde el punto de vista de la seguridad vial y dejarlos ahí para que se solucionen, porque lo que no podemos es dejar que unos riesgos sigan existiendo, porque al final, ¿quién le va a explicar a una familia que por no solucionar un riesgo ha tenido un problema familiar, un accidente de tráfico?
Juan Barberá, hemos empezado por lo que es el comienzo de Colón, que ya de por sí, ya la mayoría de los vehículos particulares tienen que dar una vuelta a una manzana con el consiguiente problema para todos los vecinos de sonido, de contaminación, otras muchas cosas. ¿La idea a ti qué te pareció en su momento?
Bueno, es muy complicado gestionar la cantidad de intersecciones que se generan en este tipo de vías. Posiblemente, y para eso está esta auditoría y todas las que se hagan, es para comprobar que se ha hecho bien y que se ha hecho mal, ¿no? Realmente ese cambio de acceso está hecho, como se sabe, como se dice y como tú y yo conocemos, es para disuadir la entrada como tal, ¿no? Es decir, te lo voy a poner difícil para que vayas por otro sitio. Es la primera acción. Que se haya hecho de forma correcta o que eso genere peligros, ese es el problema, ¿no? Que cuando tú complicas, se generan retenciones y en las retenciones es fácil que se generen, sobre todo, alcances, básicamente, ¿vale?
Sí.
También, pasado un tiempo, ¿no? Es decir, sabemos que a mí fue muy caótico. Yo ahora mismo no he circulado recientemente por allí, ¿no? Estoy echando un vistazo a algunas de los datos de vehículos y demás, ¿no? Por saber un poquito cómo está la realidad actual, ¿no? Pero se supone que con el paso del tiempo disminuye el índice de vehículos, ¿no? Con lo cual eso que antes era un atasco posiblemente ahora sea menor, ¿no? Aún así habría que ver hasta qué punto, ¿no? Es decir, hemos conseguido reducir esos vehículos que no entran, si los que entran siguen generando esos puntos de conflicto, ¿no? Todo lo que sea confluencia de vehículos nos va a generar problemas de colisión,
¿vale? Sí.
Sí que es cierto que al reducir la velocidad de acceso por ciertas intersecciones o incluso por un pequeño atasco, entenderme atasco como que entra a velocidad moderada, ¿no? Recordar que esto no es como Madrid.
Uh-huh.
Hay gente que dice que en Valencia no hay atascos comparado con Madrid. Es decir, aquí cuando tenemos tres coches juntos es un atasco. Y
sí.
Eso tampoco es así, ¿no? Es decir, que tengamos que parar para hacer el paso, que tengamos que esperar detrás de otro o circular a 20 kilómetros por hora uno detrás de otro, ¿vale? Hace que la velocidad sea inferior y el caso de que haya algún siniestro, la lesión va a ser mucho menor. Esto también es una ventaja. ¿Vale? No estoy justificando, ¿no? Pero realmente sí que es una vuelta complicada que es disuasoria, básicamente, y que realmente a la calle de a los vecinos de la calle Somni, pues evidentemente les ha fastidiado bastante.
Sí. Andrés.
Bueno, hombre, una vuelta disuasoria cuando en el último dato que da el Ayuntamiento de Intensidades Medias Diarias, esa calle está soportando unos 9.000 vehículos al día. Pues vamos, poco disuasorio es, ¿eh?
Sí.
Y luego las retenciones de las que ha hablado el profesor Barbera, vamos, retenciones en una glorieta, porque claro, allí se genera una cola que llega a una glorieta,
sí.
Que además se pone en un sitio donde tenemos una parada de autobús y de taxis, es
sí,
decir,
sí.
Que allí tenemos en una glorieta una fila de coches, que encima están entorpeciendo la entrada y la salida de unos taxis y unos autobuses, y luego allí esa entrada no le colocamos semáforos ni nada.
Sí.
Es una entrada donde tenemos un cruce de peatones sin semaforizar y un cruce de bicicletas con casi 3.000 bicicletas al día.
Sí.
Pues vamos, disuasorio sí, pero se podían haber buscado otras formas de disuadir. Desde luego disuasorio no es porque si entran 9.000 vehículos no están disuadiendo. Y desde luego todos los problemas añadidos que se están generando desde el punto de vista de la seguridad vial, pues espero que no llegue a más.
Claro, 9.000 vehículos son muchos coches todos los días que pasan por esas calles que antes, pues obviamente había tráfico, pero no el tráfico tan intenso que tienen que estar soportando en estos momentos. Total, ¿para disuadir a quién? Porque sigue estando la calle Colón pues con bastantes problemas y por eso se pidió la auditoría, justamente porque hay dos carriles dedicados al transporte público y solo uno para el tráfico privado. Y creo que has llegado a la conclusión, Andrés, de que los dos de la EMT prácticamente andan vacíos durante toda la jornada, mientras que el otro pues se satura en muchísimas ocasiones.
No, no lo digo yo, lo dice en la última comparecencia que hizo el concejal de movilidad en noviembre del año pasado, donde dijo que el 4% del tráfico era por esos dos carriles.
Sí.
O sea que si el 96% del tráfico, y estamos hablando de una media de 10.000 vehículos en el año 2021, pues van 400 vehículos por el carril ese y los 9.600 van por un solo carril.
Yeah.
Y eso no lo digo yo, lo dice el concejal en los datos. Porque yo no tengo acceso a saber cuáles son unos y otros. Ellos dan el dato de la IMD, pero como ha hecho esas declaraciones, pues yo te las pongo encima.
Y esos datos no son fáciles de conseguir. No sé si con respecto a otros años, cuando todavía no existían esos dos carriles y el carril único para el tráfico privado. No sé si tenías esos datos, ¿lo has llegado a ver o verificar? Anteriormente a la configuración de esta nueva calle.
Sí, he comprobado el 2019 y teníamos ahí unos 17.000 y pico vehículos que circulaban en total.
Sí.
Pero, ya digo, los datos separados, no. El concejal sí los debe de tener y por eso los manejó.
Perdona que interrumpa. No, el tráfico de autobuses sería menos seguro porque no pasaban tantas líneas de autobuses como ahora. Recordad que en el momento que se peatonaliza la plaza del ayuntamiento es cuando esta gestión, que entienda la gente también que ese aumento de... Es decir, ha habido aumento de autobuses seguro porque ha habido aumento de líneas y que realmente el pulso de los autobuses está retomando este año prácticamente, con respecto a antes de la pandemia, ¿no? Recordemos que todo esto también ocurrió cuando justamente se nos confinó en el 2019, ¿no? Sí que es cierto que la disminución es importante. El dato que aporta Andrés es muy interesante en cuanto a la experiencia con el tema de los dos carriles bus, ¿no? Esos dos carriles bus se gestionan desde el ayuntamiento para darle prioridad al autobús y por la cantidad de líneas que se desviaban de la plaza del ayuntamiento para, digamos, pues, o dar servicio por esta vía. Sí. Posiblemente a lo mejor haya que retocar, ¿no? Y a lo mejor decir, mira, pues a lo mejor no hace falta dos, o hace falta uno más ancho, ¿vale? Sí. O hacer algún lugar en el cual le pueda una, porque la idea de los dos carriles era para que pudiese adelantar uno a otro, ¿no? Cuando el autobús está parada, que el otro puede continuar con su marcha y no bajar el índice de frecuencia, ¿no?
Yeah.
Hay una combinación importante, pero es muy importante que eso se tenga en cuenta, porque a lo mejor sí que habría que modificar.
¿Caben con holgura, auditor, caben con holgura dos autobuses en esos dos carriles?
Pues van muy justitos, muy justitos. O sea, yo no los pondría en paralelo porque posiblemente los espejos retrovisores de alguno de los dos caería.
¿Y los volardos? ¿Y los volardos qué? Los volardos están todos destrozados, cuidado, no por el tráfico privado, sino por el autobús. Eso sí que lo hemos comentado en muchas ocasiones, que esos volardos no caen con el tráfico privado, ¿eh?
No, esos volardos no los tira un coche normalmente, los tira un vehículo pesado, ¿me explico? Y los que circulan por allí son autobuses. O sea que no me extraña que si en algún momento quieren entrar porque uno está parado y otro le quiere sobrepasar, pues golpee el volardo, porque ya digo que están metidos con calzador. De todas maneras, es un experimento que yo todavía no he visto en ninguna ciudad. En Madrid, por ejemplo, me la conozco perfectamente, aquí con un carril bus taxi estamos funcionando perfectísimamente, sin ningún problema.
Y digo yo, y el de medio y el del centro, y combinarlo entre los dos, es decir, que lo podéis ir utilizando tanto unos como otros, con el fin de darle un poquito de fluidez al tráfico de esta calle, que en algunas ocasiones incluso también paraliza al propio autobús en los cruces, ya sabes, que tenemos además esas imágenes de vehículos cruzados que muchos podrían decir, hombre, pues están cometiendo una infracción, sí, pero es que si no, nunca saldrían de esas calles, jamás saldrían de esas calles, nunca, se quedarían a vivir en la calle porque no podrían nunca atravesar el paso para peatones. Entonces, volviendo un poco y a finiquitando, porque enseguida entramos con las motos, entramos también con el carril bici, con los accesos a los diferentes vados, la realidad de esos dos carriles más uno para el privado, ¿qué le parece, auditor, o qué dice la auditoría?
Pues hombre, yo...
¿Sí?
Pues sí, yo diría lo siguiente, que yo en estos momentos con un solo carril, alguien que quiera cruzar para divertir de la calle Colón, tiene que cruzarse esos dos carriles de taxis y de autobuses.
Sí.
Y los trenzamientos, todos los que nos dedicamos a esto, sabemos que es lo peor que puede haber, porque te estás metiendo en un sentido de tráfico de otro.
Sí.
Entonces, eso es muy peligroso. Y, de hecho, en la intersección, la salida que hay después de la calle Sorni, yendo hacia la calle Ruzafa, allí se ha puesto una señal amarilla de giro y se ha ocupado uno de los carriles del autobús en ese espacio para que solamente tengan que atravesar un carril, no dos. Y yo me imagino que esto es porque han visto que ha habido accidentes allí, por estos trenzamientos que estoy diciendo. Entonces, desde luego, si yo pudiera hablar con el concejal, le diría, replantéselo usted, señor concejal, haga un carril bus, como Dios manda, y ponga dos carriles para los coches, para que puedan utilizar uno de los carriles para girar, que no creemos colas y congestiones, que al final la gente se pone nerviosa y hace cosas que no debe de hacer porque no la reflexiona lo suficiente, porque está la gente que le pita y está viendo que no llega y tiene que estar en un sitio a trabajar. En fin, para conducir hay que estar lo más tranquilo. Y los que nos dedicamos a esto, tenemos que poner todos los medios en la infraestructura y en los vehículos para ayudar a los conductores.
Esta situación de estrés, de tensión que se les crea a los conductores, que a veces pues tiene lugar a alguna infracción, pero la realidad, también por otro lado, es que el propio Ayuntamiento de Valencia está haciendo que los usuarios de tanto peatones como conductores que salen de los vados, cometan infracciones ya de por sí. O sea, que para poder salir al tráfico tengan que cometer una infracción. Esta es la realidad.
Sí, sí, esa es la realidad que yo he podido ver ahí, porque yo he visto, ya si nos metemos en el carril bici, o sea, porque estamos hablando del otro lado, estamos hablando del lado contrario al carril bici, pero si nos metemos por el carril bici, aquello es un galimatías entre que la señalización no está nada clara para los ciclistas y los vehículos de movilidad personal, y luego la cantidad de intersecciones que tenemos, porque tenemos cuatro intersecciones en 750 metros aproximadamente, pues allí tenemos un flujo de peatones que interfieren con ellos, y luego tenemos todos los vehículos que tratan de entrar o salir que también están interfiriendo. O sea que aquello es un caos. Vamos a aclarar la señalización y los semáforos, yo le diría
Yeah.
Que era lo primero que le dieran.
Y luego también tendríamos que pensar que en alguna situación se puede dar una avería de un vehículo particular o de un autobús del MT, con lo que conllevaría pues un bloqueo absoluto desde que tenga que ir la asistencia, o bien para un vehículo de un particular o bien un autobús. O sea, sería una situación de caos total.
Situación de... Sigues ahí, ¿no, Andrés? Creo que no se había cortado la línea. Sigues ahí. Aquí, situación primera que... Puede cometer una infracción el propio motero. Se apea de la motocicleta, justo, no en el centro, pero sí en medio de la calle, de una forma un poco irregular y rara. Y claro, tiene que irse a la acera. No tiene ningún lugar para ir a la acera, solo y únicamente a través del carril bici. ¿Esta acción del motero podría ser sancionable?
Evidentemente, pero sí. Pero no solo sancionable, es que es peligrosa. Uh-huh. Entonces, hemos visto que en la primer pedazo de calle, la que va desde Salvatierra hasta hasta la glorieta de la Puerta del Mar, uh-huh. que allí las motocicletas están aparcadas paralelas a las aceras,
sí, sí.
y no en batería como están en el otro lado, uh-huh. pues allí el motero sale, tiene el espacio pintado que separa su zona de aparcamiento del carril bici, y ese espacio es suficiente, y está para eso pensado, para que vaya andando hasta el paso de peatones sin tener que invadir ni la calzada por la que circulan los vehículos ni el carril bici.
Sí.
Pero en el otro lado, como no se han hecho con las medidas de los croquis que existen, del anejo de constructivo que la orden de movilidad que está actualmente vigente dispone, pues al final las motos asoman por esa zona que tú has dicho, porque si no tendrían que asomar por la calzada. Cuando se baja el motorista, pues lo más sencillo es que cruce el carril bici.
¿Qué te parece, Barberá? ¿O infracción al canto?
Sí, realmente ese tipo de infracción lo podemos encontrar en la mayoría de lugares de aparcamiento que tenemos en las ciudades. Es decir, no tenemos un espacio determinado en el cual bajar y andar hasta un paso de peatones. Luego, quien lo haga, que normalmente uno aparca y cruza a lo más recto, con lo cual está claro que hay que facilitarlo, hay que ponerlo lo más fácil posible, y aquí yo, por ejemplo, voy mucho con mochila, con lo cual aún es más peligroso, tanto de manera que porque la mochila te queda en parte del carril bici, en parte de la calzada, no sabes cómo ponerte, ¿no? Aparcar con una moto es verdaderamente complejo en estos sitios, y es un poquito más difícil, ¿no?
Sí.
Sí que es verdad que, como bien argumentaba Andrés, es decir, es un problema constructivo de tanta intersección, ¿no? Y tantos usuarios, que realmente es un puzzle muy difícil de encajar. Es un puzzle que realmente yo creo que, como hemos comentado en alguna ocasión, igual habría que...
Tenemos más sitios en Valencia. Claro, tenemos más lugares en Valencia para llevarlo a cabo.
Sí, también es verdad, pero dicha calle merece un tratamiento especial. Yo creo que a veces hay que probar hasta dónde se ha hecho bien y hasta dónde se ha hecho mal. Y a partir de ahí, dejar lo que esté bien hecho y actuar sobre lo que esté mal, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de cierta señalización que realmente... nos cuesta a veces adaptarnos a la sensación cuando es diferente o cuando realmente no estamos acostumbrados a ella, ¿no? En un carril bici no estamos tan acostumbrados a tener tanta señalización y estamos muchas veces acostumbrados a movernos de una manera determinada, pero con un turismo cuando no encontramos señales no sabemos qué hacer. Entonces, también depende de cómo estemos fluctuando. Sí que es verdad que con tanta señalización, con tanta intersección, es complicado señalizarlas todas bien, ¿no? Yo insisto en que quizá a lo mejor habría que hacer una medida más drástica. De restricción del tráfico. Pero bueno, es complejo porque realmente tampoco solucionaríamos lo que sería el riesgo, lo que sería el riesgo como tal, ¿vale? Pero habría que valorar cuántos servicios o la demanda real de la gente, ¿no? A la hora de acceder. Hay muchísimo garaje, hay muchísimo comercio y hay muchísimo lugar.
Bueno, para eso está la auditoría, Juan, para saber en realidad dónde están los defectos. Juan Barberá, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un saludo para todos.
Hasta luego, profesor. Seguimos aquí con la auditoría de seguridad vial llevada a cabo por COPE con el auditor Andrés Romera. Buscamos al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas y cambiamos impresiones con él.
Y por supuesto con Santos Patón, que tiene que hablarnos de algo más lúdico, ¿eh?, para ese de excursión.
Estelantis and You, taller Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces, completamente renovado para ofrecerte la mejor calidad de servicio. Y solo este mes, ofertas especiales y el aceite de regalo. Pide cita en el 900-103-660. Tu concesionario Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Estelantis and You.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el sub premium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Electric Motos. Nueva apertura en el centro de Valencia. Concesionario oficial Supersoco, venta y reparación. Tu marca premium de moto eléctrica. Movilidad sostenible. Electric Motos. Ya estamos abiertos con Conde Altea 52, Valencia. Y también alquiler de motos. Motorrenvalencia.es.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce, quedan 19 minutos para las 4 de la tarde. Yo no sé si hablaremos de las bolas de enganche o no al final, no tengo ni idea. Pero bueno, como tenemos esta información, esta auditoría en exclusiva aquí en COPE, pues obviamente yo no tiene problemas Santos Patón, seguro.
Nos adaptamos, lo que sea. Adaptarse.
Por supuesto, con bolas sí. Y media. Bueno, Juan Carlos Muñoz, estamos haciendo esa auditoría. Andrés Romera, estás ahí, ¿verdad? Estamos haciendo la auditoría. Juan Carlos Muñoz, te hemos pillado en carretera, has parado, lógicamente, para poder charlar y cambiar impresiones con nosotros. Andrés ha hecho ya la reflexión a los dos carriles, al carril único para el tráfico privado, dos carriles para la AMT, para el transporte público, y ya ha hecho la reflexión de que debería de haber algún carril más para el transporte privado. ¿Y has hecho alguna reflexión en alguna ocasión, presidente?
Sí, yo lo que puedo contar, bueno, saludos a todos, Andrés, don sí. Andrés, buenas tardes.
Vamos, encantado.
Lo primero que quería decir que yo veo allí, como usuario, un exceso de señalización.
Sí.
Hay demasiadas señales. Y además algunas de ellas incluso que no existen en el reglamento, simplemente no existen.
Sí.
Y luego otras que la gente no cumple sistemáticamente. Podemos ver cualquiera que pase por la calle Colón, pues que el propio carril bici tiene infinidad de señales dirigidas hacia los usuarios del carril bici con la dirección prohibida, es decir, que no puedes entrar en el carril bici. Y luego hemos observado también en ocasiones cuando las vías transversales abren que las bicicletas y los monopatines o los vehículos de movilidad personal, si no vienen vehículos, atraviesan y se saltan el semáforo en rojo con total impunidad, su semáforo.
Sí, sí.
Se ha visto que ha comentado don Andrés que hay un tramo justo enfrente de la estación del metro.
Sí.
Ese tramo está pintado con la señalización de las marcas viales en amarillo, como si estuviesen obras. Ahí hay un tramo de bus y dos carriles para la circulación.
Yeah.
Y si observa alguien ese tramo de autobús, nunca hay aglomeraciones.
Yeah.
Yo también me sorprende cuando la gente dice que el autobús se pone en dos carriles para cuando el autobús esté en situación de parada, pueda el otro adelantarle. Lo puede hacer exactamente igual si hubiesen dos carriles para el sentido del tráfico normal.
Yeah.
Puede abandonar su carril, aunque haya línea continua, así lo permite la reglamentación, y rebasar al autobús que está haciendo una parada.
Mm-hmm.
Por eso, yo es que lo de que se hizo también para evitar que pase por ahí mucho tráfico rodado, es que yo creo que ponerle puertas al campo es absurdo. Si eso es un anillo interior, dejemos que el anillo interior circule. Sí estaría de acuerdo que se baje la velocidad genérica, como está a 30, es una calle muy peatonal, pero de bajar la velocidad o tomar medidas para que no se aumente la velocidad a estrangularlo, incluso cerrar la entrada,
sí.
Creo que hay
campo muy largo que hacer, y que ha creado un montón de problemas. Cualquiera que se pare en cualquiera de los cruces de la calle Colón va a ver que hay problemas, que la gente, los peatones utilizan la zona libre de aparcamiento de motos como refugio, cruzando el paso de peatones, bueno, es que es un despropósito para alguien que tenga las mínimas nociones de seguridad vial. Por eso que imagínese a alguien tan preparado como don Andrés Romera, ha hecho la auditoría, lo que habrá visto allí.
El riesgo en la mayoría de las ocasiones lo ve Andrés Romera como medio. Y esto puede ser, oiga, estamos esperando el riesgo máximo, etcétera. La situación de riesgo ya de por sí no debería existir, entiendo yo. Entonces se considera en cierta manera riesgo medio lo que está habiendo en estos momentos por la vida y por la integridad de los usuarios de la calle Colón.
Andrés. Vamos a ver, en las ciudades se tiende a rebajar la velocidad porque se ha visto que si uno comete un despiste, una infracción, una temeridad y va a esa velocidad de 30 kilómetros por hora, las posibilidades de que fallezca un peatón pues son muy escasas, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, nosotros ahí tenemos este anillo interior, como ha dicho Juan Carlos, que es una de las coronas, tenemos cuatro coronas y esta es la más interior, y es la que está delimitando todo lo que es la ciudad bella. Con los últimos datos que tiene el ayuntamiento del año 2020, en ciudad bella, y entiendo que esto está incluido dentro de ello, porque su corona, la que digamos que es la parte más externa, pues no ha fallecido ninguna persona. Hemos tenido 18 heridos graves y ciento y pico heridos leves. Y esto, pues evidentemente, es porque en estas zonas las velocidades están muy limitadas a 30 kilómetros por hora.
Sí.
Entonces, a mí me parece perfecto que se limiten a 30 kilómetros por hora, pero desde luego con 10.000 vehículos hay que poner dos carriles. Porque así uno de los carriles se utilizará para girar a derechas e izquierdas cuando se necesite y el otro carril pues seguirá circulando. Y si tenemos una avería, como también han apuntado antes, pues siempre habrá un sitio donde no paralizaremos, porque claro, si el vehículo se para en ese carril único, los otros o invaden y cometen una infracción el carril bus, o se quedan ahí eternamente hasta que venga la grúa, o entre todos cogen a hombros el coche y se lo llevan al carril bus.
Vale.
O sea, quiero decir...
Vamos a ver, Andrés, conclusiones, por tanto, en principio, según he podido observar, sobran pasos para peatones en la calle Colón. Algunos de ellos deberían eliminarse y de esta forma, pues, que el tráfico ya no que fluya más, sino que sea más seguro. ¿Es así?
Claro. Sí, yo quitaría todos los pasos que son posteriores a las intersecciones.
Sí.
Es decir, esos pasos, ya digo que lo único que están generando es que el que se quiere incorporar se tenga que parar allí, tenga otra vez que interferir con el tráfico peatonal de bicicletas y tal, que se cree otra vez allí un tapón y que al final se genere estrés, impaciencia y todo eso es malo a la conducción.
Sí.
O sea que yo eso los quitaría, porque es que ya tenemos los otros dos que son paralelos, que están en las calles, y luego uno para cruzar. Y además la movilidad saludable, eso sería más movilidad saludable que lo otro, porque los peatones recorrerían a lo mejor 50 o 60 metros más, que no es nada, pero que para el cuerpo está muy bien.
Bueno.
O sea que yo quitaría esos.
Juan Carlos Muñoz, por cierto, hemos sabido hoy que hay una falta de cultura de respeto a las normas por parte de los patinetes, eso ha dicho el fiscal de seguridad vial, y también, por otro lado, y esto sí que concierne a las autoescuelas, se reclama mayor protección para los examinadores de la DGT y que sea obligatoria la mascarilla en los vehículos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Que no están protegidos los examinadores o qué?
Bueno, yo no sé, el fiscal no se me da eso, yo creo
no,
que...
No, el fiscal no, esto hablo desde CIF ya, el segundo dato.
Bueno, yo no sé dónde sacan los datos,
sí,
pero creo que las agresiones, al menos físicas, no conozco en Valencia ninguna, no digo que haya habido alguna, pero son muy residuales. Y en cuanto a la mascarilla, sí, la mascarilla ha habido problema,
sí
te puedo decir que con el Real Decreto no se le puede obligar al ciudadano a que utilice la mascarilla en sitios cerrados, como es un vehículo nuestro donde tampoco se mantiene la distancia, también he de decir y sumar que hasta el momento, y yo como presidente así lo estoy constatando, a todos los alumnos que están haciendo una prueba de circulación, le pedimos que utilicen la mascarilla durante la prueba, y hasta el momento no hay ningún problema que se la pongan.
Vale.
El sentido común todavía prevalece.
Oye, ¿y por qué suspenden más en Alcira que en el resto?
Pues Vicente, es un problema que no sabemos dónde está exactamente la tecla que tocar. Lo que sí que es cierto, que ahí hay un índice de actos del 33%,
sí.
10 puntos por debajo de la media provincial, uh-huh. y casi 15 puntos por debajo de la media nacional.
Yeah.
Tenemos también compañeros que tienen una autoescuela en Alcira y en alguna otra cena de examen que no pertenece a Alcira, y en la autoescuela que no pertenece a Alcira tiene unos índices de actos de sus alumnos infinitamente superior a cuando están examinando Alcira. Es decir, eso demuestra que el programa está en la jefatura de Alcira, que por lo que sé, allí, que todavía no hemos detectado el problema, pues hay un índice de suspendidos mayor, que lo que está haciendo al final es que, pues bueno, que allí sea inviable tener un negocio en otra escuela. De hecho, Vicente, te puedo adelantar que ya nos hemos puesto en manos de psicólogos, tanto a los dueños de las autoescuelas como a los propios alumnos, para que afronten un examen en el que ya van con la esperanza de que tienen un 90% de posibilidades de suspender.
Bueno, seguimos al habla. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo y feliz viaje.
Gracias.
Hasta luego. Juan Carlos Muñoz, presidente de ABAE, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Auditor, Andrés Romera, el lunes nos vemos.
Sí, el lunes
nos vemos por aquí, por Valencia, ¿te parece?
Sí, sí, perfectamente. Ya te he dicho que yo cada vez que voy a esa preciosa ciudad que tenéis,
sí.
vamos, rejuvenezco.
Pues venga, pues nada, a rejuvenecer.
A pesar de la calle Colón.
A pesar de ello, sí, sí. Hasta luego, Andrés, hasta el lunes. Adiós. Y para que no sea un bad day, para que haya algo divertido, vamos a hablar de lo lúdico y Santos Patón desde Montacar nos lo trae. Primero nos subimos a un Volvo, venga, vamos.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosuiden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
De cruce.
Estamos en Luz de Cruce, 8 minutos para las 4 de la tarde y vamos así, de divertidos, con música, con marcha. Venga, vamos allá, vamos.
Vicente, ¿sabes quién está hoy muy contento?
¿Quién?
Porque es 13 de mayo y no quiero que se me olvide felicitarle.
Viernes 13.
Sí, pero vamos al 13 de mayo. Venga. Hoy cumple la Guardia Civil 178 años, por lo cual les tenemos que felicitar.
Pues está muy joven, ¿eh? Para
pues
esa
sí,
edad.
Están estupendos. Y mira que hay unidades, ¿eh? Tráfico, GRS, sí. Comandancia, seguridad. O sea, que hay que felicitarles y bueno, que nos encanta y que los apreciamos mucho. Y bueno, como estamos a viernes, ok, Herrán, vamos a ver qué plan se nos puede ocurrir para este fin de semana.
Venga, vamos allá.
Venga. Pues como nuestro coche no es un chicle y no lo podemos estirar todo lo que nos gustaría, tenemos una opción, sobre todo para los que tenemos niños y para los que no son tan niños. Tú sabes que está muy de moda salir con la bici a rodar, pues cuando no te cabe en el coche porque no la puedes poner arriba, en las barras de techo ni en el maletero, lo mejor es colocar una bola de enganche, y la bola de enganche nos va a dar una infinidad de opciones. Ajá. Tenemos la opción de, por ejemplo, el portabicicleta, que los tenemos hasta para llevar cuatro bicis. Nos viene fabuloso para
llevar.
¿Son muy caros? Pues realmente no. Nosotros comercializamos la marca Cruz, que es una marca aquí, española, de Córdoba, y para que te hagas una idea, estamos hablando que uno para tres bicicletas te suele rondar sobre los 360-380, y está muy bien, ¿eh? Con sus pilotos, su cerradura, su enganche, es plegable para que luego lo puedas guardar y no digas, uy, ¿qué hago con este muerto? Por lo cual, está muy bien.
Sí.
Luego, también, ¿qué opción nos da? Pues hay unos towbos que se llaman, que nos vienen genial para cuando no tenemos más espacio en el maletero para llevar el carrito del niño, para llevar las maletas, para llevar las bolsas, todo lo que queramos, y nos da esa opción, nos da una gran capacidad, lo enganchamos a la bola, va detrás con sus pilotos y va muy bien. Otra de las opciones que nos permite este towbos es para los que llevan, los que tenemos mascotas, para llevar los perros. Tenemos uno que está especialmente diseñado para llevar a nuestros animales de compañía. Incluso tiene una pequeña rejilla por si el perro hace pis, se queda abajo para que vaya de una manera seco y no haya humedad. Y además está diseñado en colaborando con los veterinarios, por lo cual está muy bien pensado. Bueno. ¿Qué otra opción tenemos con nuestra bola de enganche? Pues podemos llevar un remolque, que tal vez es la idea que todos tenemos más visual, ¿no? Venga. Cuando hablamos de bola de enganche, pues para llevar desde el que trabaja en el campo o quiere llevar leña o quiere llevar un par de muebles, viene muy bien. Y bueno, Vicente, como yo sé que a ti te gusta la tranquilidad, te gusta ir a la sitios, sí, sí. O bien sea en medio del monte, sí. O bien sea en la costa.
Yo me tumbo siempre en un banquito en la calle Colón, me tumbo allí por la tranquilidad.
Que pues hombre, la calle Colón yo creo que no hay mucha tranquilidad. No, verdad. Y si tienes una caravana, pues tal vez no debes de entrar por la calle Colón, vale. Porque a lo mejor se lía una muy buena, yeah. Por lo cual es una opción estupenda para poder salir a viajar tranquilamente, poder ir al campo, poder ir a la playa y disfrutar de ello. Y bueno, las bolas de enganche, ¿qué tenemos que pensar?
Venga.
Una bola de enganche más o menos nos viene a costar con instalación y demás entre 400 y 500 euros, ¿vale? Tenemos que pensar que la bola de enganche están las fijas, están las desmontables. Dentro de las desmontables tenemos o bien con unos pasantes, con unos tornillos, que bueno, tienes que trabajar un poquito más, o bien con una llavecita, que es estilo la que tienes en el buzón para abrir, y nada, es girar la llave y automáticamente sale. Y luego tenemos que pensar qué kit eléctrico, porque claro, tenemos que pensar que lo que vamos a llevar enganchado lleva sus pilotos, ajá, lleva sus intermitentes, lleva su luz de freno, uh-huh. Por lo cual tenemos que pensar si tenemos que instalar un kit eléctrico de 7 o de 13. Y si más adelante tienes que cambiar, que sepas que hay adaptadores, por lo cual no tendrás que cambiar esa instalación. Ajá. Por lo cual nos viene muy, muy bien. Importante, Vicente, que yo sé que hay algún despistado. Una vez que lo instalemos, nuestra bola de enganche, tenemos que saber que la bola de enganche es una modificación de importancia. Por lo cual nos la tienen que instalar en un taller. Exacto. El taller tiene que rellenar los documentos y te tienes que ir a la ITV. Pero importante, tienes que pasar la ITV dentro de los primeros 15 días. Porque ese certificado de homologación lleva una fecha, por lo cual tienes que ir y pedir cita en la ITV.
O sea, después de haber recorrido media Europa... No, eso no vale, ¿no?
No. Vale. Automáticamente lo mejor es... Vale, vale. Si te lo han instalado hoy, Vicente, sí. Pues si no puedes ir esta tarde, no mañana puedo, no. Por la mañana, primera hora, tienes que ir a la ITV.
Es imposible porque, bueno, este fin de semana, por cierto, en el circuito de Le Mans hay motocicletas, motociclismo. El escenario del Gran Premio de Francia, Aleix Espargaró con su Aprilia, que nunca ha ganado. Además, allí va a tratar de confirmar su candidatura a MotoGP. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Este fin de semana. Y, por supuesto, tenemos en el Ricardo Tormo, que no se lo va a perder Santos Patón,
para la NASCAR. Hombre, Vicente, tú piensa qué fin de semana más completo que vamos a tener, sí. En el Ricardo Tormo. Desde mañana podemos ir desde las 8 de la mañana, desde las 8:45 ya empiezan las carreras de los camiones. Mm. Pero es que todo el día tenemos actividades, Vicente, hasta casi las 7 de la tarde. O sea, hazte a la idea, Vicente, que mañana nos despertamos, desayunamos, nos vamos al circuito y nos vamos a pasar allí todo el día viendo NASCAR, viendo camiones y disfrutando del montón de puestos, tanto para comprar cosas allí como para comer.
Lo está disfrutando ya, hombre, lo está disfrutando ya.
Y el domingo no te me duermas en los laureles, porque lo mismo, desde las 8:45 que empieza las carreras de camiones hasta las 4 tenemos también el día completo, por lo cual, ole, ole. ¿Qué te parece si dormimos allí? Que nos dejen un huequito, una caravana.
Una caravana que lleve, eso sí, la bola de enganche legal y ya está. Santos, que disfrutes de la NASCAR. Hasta luego.
Lo disfrutaré. Adiós, un abrazo, Vicente. Adiós.
Estamos en Luz de Cruce. Ahí arañando ya el fin de semana. Más que arañando, dándole un masajito, ¿eh? Bueno, tampoco
vamos a arañar el fin de semana, ¿no? Así que saludos y atención, porque siempre estamos aquí gracias a quien que luteamos habitualmente y buscamos las autoescuelas. Así que vamos con Luteator.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
Luteator.
Entra en autoescuelasonline.es.
Luteator.
Luteator. Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
Luteator.
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Luteator.